Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Redes Dice, programa de la Asociación Redes, aquí representada por André García, Pepe Pereira, Pedro García y quien les habla, Salud Romero. Hoy, en nuestro último programa del año, el número 13, programa grabado, recordaremos algunas secciones de Redes Dice ya emitidas. Para ello, hemos hecho una selección que confiamos sea de su agrado. Además, a mitad del programa, podrán escuchar el posicionamiento de Redes desde el punto de vista educativo sobre el reciente asesinato de Laura Luelmo.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
El pasado 12 de abril, Redes inició su andadura en la radio. Esa fecha, a solo dos días del aniversario de la República, creímos que era necesario hacer un reconocimiento a la labor ingente que la Segunda República Española realizó respecto de la escuela. Para ello tuvimos la suerte de contar en el estudio con nuestro compañero y queridísimo amigo Antonio Carmona, quien vamos ahora a escuchar sus reflexiones y sus conocimientos sobre lo que supuso la escuela republicana en sus logros y también en sus posibles fracasos.
Una mirada a la historia, una mirada abierta y conmovedora a la historia de la educación para entender el presente, para pensar alto y actuar bajo.
Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao.
Muy bien, pues después de esta estimulante canción de El canto de los niños de Amanece, que no es poco, hablando del corazón, esa víscera que nos mueve y que nos hace llevar tantos anhelos, aprovechamos hoy, que es 12 de abril, para hacer un homenaje, digamos, y un recordatorio a la República, a la Segunda República y a sus afanes por una escuela que llegara a todo el mundo. Para acompañarnos en este viaje tenemos con nosotros a un compañero y amigo, ha sido profesor de Geografía e Historia en distintos destinos, en Cazalla, su pueblo, al que él tanto quiere, y al que luego nos referiremos en un trabajito que publicó en 2008 precioso, en Carmona, y ha culminado su tarea como enseñante en el Instituto San Isidoro de Sevilla, donde ha estado realizando también tareas de investigación en el archivo del propio instituto, que le han puesto en la pista de cómo, cuáles han sido las continuidades y las discontinuidades en esta tarea, sobre todo de la segunda enseñanza, que es a lo que él se ha dedicado. Se llama Antonio Carmona Granado. Antonio, buenas tardes, encantado de tenerte aquí con nosotros.
Buenas tardes, igualmente.
Antonio, por situar un poquito el tema, cuando se habla de la Segunda República y de su implicación en el tema educativo, me gustaría que expusieras brevemente cuál era el contexto en este terreno que se encuentra la República cuando accede al poder en 1931.
Bien, en sus últimas publicaciones, Fontana, gran catedrático de Historia Contemporánea, hablaba, refiriéndose a la década de 1929-1939, a una década de crisis, y que en ese contexto la Segunda República Española tuvo la virtud de evitar las peores consecuencias de esa crisis mundial con una actuación reformista moderada, que mejoró los salarios y permitió mantener los niveles de consumo que existían. Pero que estas medidas, por moderadas que fuesen, situaban al nuevo Estado republicano a contracorriente de la evolución mundial y fueron consideradas por la diplomacia internacional como una deriva a la izquierda y como amenazas de bolchevización. Algo sin sentido, según dice Fontana, porque ante la obra de unos gobiernos que se enfrentaban a los problemas del país con tímidas medidas reformistas, con una reforma agraria que se fue desarrollando con lentitud y que tenían como objetivo político fundamental la pretensión de transformar la sociedad española a través de la educación, lo que se concretó en la creación de numerosas plazas de maestros y en la construcción de miles de escuelas. De hecho, la Sociedad de Naciones felicitó al gobierno español, republicano, por el hecho insólito de estar realizando ese esfuerzo semejante en el terreno de la educación en unos años en que los efectos de la crisis económica tenían a frenar este tipo de gastos en la mayoría de los países.
Imagino, Antonio, que esa oposición o esa reticencia ante esta apuesta clara de la República, que tú me comentabas hace poco, que estaban enlazadas con esa idea que anida en la masonería, incluso o que viene de la Ilustración, de que por el conocimiento las personas llegarán a ser libres, a poder tomar libremente sus decisiones y tal. Digo que lo mismo que has reseñado, que incluso internacionalmente hay una cierta desconfianza, por lo menos, cuando menos, ¿no?, dentro de la propia España, dentro del propio Estado, imagino que las resistencias no serían pocas, ¿no?
Efectivamente, digamos, las resistencias iban a ser tan duras que darían al traste con la iniciativa, ¿no?, con la experiencia.
Ya llegaremos.
En fin, lo que sí quiero decirte es que desde el primer momento Manuel Azaña, ya en aquel manifiesto programático de apelación a la República, hablaba de que había que dotar suficientemente la enseñanza del pueblo y a la cultura superior, ¿no?, y que indicaba además que había que proporcionar un puesto escolar a cada niño y que tenía que haber como mínimo un maestro por cada 40 alumnos, ¿eh? Es decir, que eso era antes de la toma del poder por parte de los republicanos, ¿no? Una vez que se forma el primer gobierno provisional de la República, antes de la aprobación del texto constitucional, ya se dan decretos en esta dirección, que van encaminados fundamentalmente a la construcción de escuelas y a dar una formación adecuada y salarios dignos a los maestros y a las maestras, ¿eh? Se adoptarán también medidas para reformar provisionalmente la segunda enseñanza y para la creación de una eficiente administración educativa de la cual tanto adolecía este país, ¿eh? Otras también irán encaminadas a la erradicación del analfabetismo en el mundo rural, ¿eh?, sobre todo a través de la creación de las llamadas y famosas misiones pedagógicas dirigidas por Bartolomé Cosío, ¿eh? El panorama es que no solamente es lo que había que crear, sino lo que había que desmontar, ¿no? Lo que había que desmontar. Había que crear un nuevo sistema educativo, en definitiva, ¿no?
Ese yo creo que es uno de los grandes logros de la República, concebir un sistema educativo que abarcaba tanto desde las edades más tempranas hasta la universidad. Otra cosa es hasta dónde pudo llevarse a cabo, puesto que el tiempo fue breve y el final fue trágico, ¿no? Aparte de este compromiso del Estado con la creación de escuelas, ¿no?, yo quiero que nos hables de dos cuestiones que en las charlas contigo a mí me han resultado muy llamativas y creo que además son bastante ilustrativas. Por un lado, no solo era el compromiso del Estado central, sino de los ayuntamientos y de los entes provinciales. Y por otro lado, Antonio, que es algo que quizás se desconoce, la creación de institutos elementales en la provincia. Por centrarnos en la provincia de Sevilla, que yo sé que tú conoces mejor, sí, aunque puede extenderte también a otros.
Sí, vamos, en lo que se refiere al primer aspecto, al hecho de que no fue únicamente el Estado central, de hecho yo creo que el Estado central en algunos casos se vio empujado por las propias entidades locales y entes locales, y no solamente entes locales, sino también corrientes, ¿no? Por ejemplo, la propia creación del Instituto Escuela en Sevilla va a responder un poco a ese ambiente de corriente intelectual en favor de un proyecto determinado, que cuajó después institucionalmente en el Patronato de Cultura, pero que ya se iba recogiendo en tertulias y desde el propio rectorado, desde distintas instancias, ¿no? Y lo que se refiere a las entidades locales, sí. Efectivamente, ocurría que en el caso de la provincia de Sevilla, por ejemplo, las misiones pedagógicas tuvieron escasa implantación, porque ellas iban dirigidas sobre todo a poblaciones menores de 5.000 habitantes. Esas poblaciones, pues lógicamente, no eran las más extensas aquí en nuestra provincia. Y, por tanto, el paso hacia la creación de institutos elementales de segunda enseñanza fue algo o fue una tarea asumida por los propios ayuntamientos. La República lo que vino fue a dar un poco de orden, porque esa iniciativa ya existía desde la década anterior, el intentar crear esos centros de enseñanza en los propios las localidades, ¿no? Aquí, pues, desde los primeros decretos, desde agosto del 33, Casalla, Utrera, Carmona, Écija, etcétera, se van a ver favorecidos por esas medidas.
Antonio, yo ¿sí? Nunca creí que iba a decir esto, pero en la radio el tiempo vuela. Yo sabía que contigo. Lo único que quiero, primero, agradecerte de nuevo tu presencia aquí. Estupendo. Y más, como viene hoy, que viene haciendo un sobreesfuerzo. Bueno. Y, por otro lado, invitarte a la colaboración con nosotros, porque creo que tienes información recogida de primera mano. Eres uno de los nuestros y creo que nadie mejor que tú para hablar de esto.
Sin duda. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Antonio.
Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación.
En octubre conocemos la noticia. El Congreso, por unanimidad, aprueba la proposición de ley que aboga por el regreso de la filosofía a los planes educativos tras haber sido suprimida por la LOMCE. Esto nos alegró. Parece que se ha recapacitado y que la filosofía va a ocupar un lugar en la educación, aunque menos importante del que debiera. Esperamos que se aplique al menos lo recogido en esa proposición de ley, porque ya se oyen rumores de que sufrirá una rebaja en la redacción de la futura ley. Para comentar esto, aportamos un fragmento de un texto de Juan Mayorga, leído por José María Pérez, y una entrevista a nuestro amigo Práceres Caballero en el programa de Redes Dice del día 1 de noviembre.
No se me ocurre que pudiera ofrecerse en nuestros colegios e institutos una asignatura más útil que aquella que ayudase a los chavales a pensar cómo usamos las palabras y cómo somos usados por ellas. Una asignatura que les diese a conocer la historia de unas cuantas palabras importantes: verdad, razón, ciencia, belleza, justicia, bien, mal, Dios, libertad, progreso, democracia, nación, historia, y los diversos intereses a que han servido a lo largo de los tiempos. Una asignatura, sí, donde meditar sobre la relación entre la palabra tiempo y todas las demás palabras. Una asignatura en que examinar cómo esas palabras se abrazan o se enfrentan, cómo esconden o se esconden, cómo devoran otras o son engullidas por otras. Una asignatura donde preguntarse qué tienen que ver el lenguaje, el dinero y la guerra. Una asignatura en que indagar quiénes y por qué eligen las palabras con las que pensamos, las palabras en las que vivimos. Esa asignatura tendría entre sus primeros asuntos el significado del verbo educar. Se ofrecería en cada curso y en las mejores horas de cada curso, porque ninguna exigiría tanto de profesores y alumnos. Y al acabar el bachillerato, todos tendríamos que seguir estudiándola porque nunca se nos aprobaría. A una asignatura así la más urgente, podríamos dar el nombre de aquella otra que el Ministerio de Educación ha decidido arrojar al trastero de cachivaches inútiles. Podríamos llamarla filosofía. Juan Mayorga.
Bueno, pues en consonancia con el texto que acabamos de escuchar, vamos a dar la noticia de actualidad que la filosofía vuelve a ser asignatura obligatoria y ha sido respaldado por el Congreso. A iniciativa de Unidos Podemos, en una proposición no de ley ante la Comisión de Educación de la Cámara Baja, todos los grupos políticos respaldaron el devolver a la filosofía el estatus que tenía antes de la LOMCE y que sea obligatoria en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. Aunque la decisión no es vinculante para el Gobierno, sí es significativo que tenga el apoyo del PSOE y que cuente con el respaldo total de todos los grupos parlamentarios. Para profundizar en esta noticia, tenemos como invitado a Prase de Caballero, miembro de Redes, catedrático de Filosofía de Educación Secundaria y autor de muchos textos de Redes sobre estos temas, así como sobre el laicismo. Buenas tardes, Prase, de bienvenido.
¿Qué hay? Buenas tardes, compañeros de Redes.
Buenas tardes, encantado de tenerte aquí. ¿Por qué es importante esta noticia, Prasedes?
Bueno, es importante porque viene a satisfacer no solo una antigua demanda, sino en parte a paliar, en parte, como veremos, pues un problema que no solamente atañe a la enseñanza de la filosofía, sino a qué educación queremos, qué queremos enseñar, qué tipo de personas queremos cultivar y qué puede hacer la educación en la formación de estas personas y de estos ciudadanos. Quiero decir que aunque la noticia, por supuesto, pues se ha recibido con agrado, no es propiamente una conquista de la reivindicación que se puede haber hecho desde los colectivos de enseñanza, es más bien una reconquista y una reconquista bastante parcial. Si echamos la vista un poco atrás, la situación originaria e inmediata, es decir, volver a la situación que ahora parece que vamos a recuperar, ya estaba cuando gobernaba el PP, con el Pacto de las Humanidades en el que ellos firmaron, y quiero aprovechar pues para recordar y rendir un homenaje al profesor Rodríguez Atrados, que tanto insistió en la importancia de una formación humanística. La noticia es gratificante porque responde y satisface pues una reivindicación laboral, de la que quería hacer un breve comentario. A mí siempre me ha llamado la atención que cuando los docentes hacemos reivindicaciones laborales, pues muchas veces suscitamos una cierta sospecha de gremialismo, de corporativismo, y no digamos ya si esas reivindicaciones se hacen desde el colectivo del profesorado de filosofía. Parece mentira o llama la atención que cuando cualquier reivindicación laboral por lo menos se recibe con respeto y muchas veces pues con un sentimiento de solidaridad espontánea, yo creo que los docentes deberíamos de trabajar más para entender que nuestras reivindicaciones van incluso mucho más allá muchas veces de los intereses laborales inmediatos. Efectivamente, pues esta noticia pues va a permitir recuperar pues una serie de puestos de trabajo que no solamente se perdieron pues por la época de recortes y austericidios que todavía estamos padeciendo, sino fundamentalmente por la ley Wert, la LOMCE, una de las leyes más ideológicas que además pues yo creo que la filosofía, no solamente en el bachillerato, sino sobre todo el tema de la educación para la ciudadanía, pues hizo de ella su fantasma y, por lo tanto, casi su fundamental o su más perjudicada víctima de las muchas que ha provocado. Es también una noticia que yo creo que debe de satisfacer al profesorado en este aspecto, no solo por recuperación de puestos de trabajo, sino también por una cosa que es preocupante. Y es que los docentes, que somos bastante sufridores, hemos asumido con naturalidad pues que cuando peligra el puesto de trabajo, pues uno acepta dar eso que se llamamos, de forma bastante eufemística, asignaturas afines. No es ya por el esfuerzo que supongan, que los profesores no escatiman. El problema es que no es gratificante profesionalmente y, sobre todo, creo que también lo padece el alumno. Un alumno, yo creo que no aprende, no disfruta, si el profesor no disfruta con lo que está enseñando. Entonces, tú puedes cumplir profesionalmente, pero es una situación que cuanto antes se solucione, bastante mejor. Y, por último, creo que es sobre todo una noticia que debería de satisfacer a la sociedad. Debería de satisfacer a la sociedad porque supone, bueno, pues al menos un pequeño cambio y una pequeña ocasión para plantearnos algunas cosas. Es qué educación queremos y, sobre todo, empezar a plantearnos si hay que seguir sufriendo casi de forma inerme la dictadura del mercado aplicada a la educación. Una dictadura que, a mi juicio, impone fundamentalmente tres cosas. Crear ciudadanos dóciles, es decir, súbditos. Crear productores eficientes, que es lo que más le preocupa y a lo que más se aplica. Y, por último, crear consumidores compulsivos. Un poco lo último sobre esto, sobre la importancia de que haya una mayor presencia de la filosofía. La filosofía, y yo me alegro muchísimo de ello, es siempre sospechosa de su utilidad. ¿Filosofía para qué? Recuerdo, y en esas evaluaciones iniciales que hay que hacerle a los alumnos, a mí jamás se me ocurrió preguntarle qué sabían de filosofía, qué filósofos conocían o qué frases les sonaban. La prueba inicial que yo le hacía, pues, era comentar una viñeta del Roto. Una viñeta del Roto, uno de los filósofos de este país. La viñeta, pues, era sencillamente, pues, un personaje, un poco, bueno, para el ojo avizado, reconocía que era Platón en las puertas de su academia, y un joven que le espetaba: déjate de filosofía y dedícate a enseñar informática.
magnífico el recurso, querido Prácer.
Como si eso, pues, no fuera una filosofía también.
Claro. Mira, yo quería que insistieras en algo que has medio apuntado en tu primera respuesta, ¿no? Es decir, se puede pensar que sin filosofía no hay pensamiento crítico, en detrimento de otras materias que también pueden aportarlo. Yo quisiera que nos especificara qué es lo que aporta la filosofía respecto a otras materias en este sentido de auspiciar el pensamiento crítico.
Bueno, yo creo que efectivamente pensar que la filosofía tiene el patrimonio, ¿no?, del pensamiento crítico me parece absolutamente presuntuoso y, por supuesto, erróneo. Yo diría más bien que el pensamiento y los saberes, por definición, o son críticos o no lo son. Entonces, en ese sentido, no solo la filosofía, los saberes humanísticos son críticos, pero me atrevo a decir, los saberes tecnológicos también lo son, y los saberes científicos también lo son. Cualquiera que mire un poco la historia de la ciencia progresa precisamente por atreverse a pensar, por cuestionar doctrinas que se venden como inamovibles y se instauran de forma dogmática. Y hay que hacerlo como hay que hacerlo todo, siempre, contra el conservadurismo. La comunidad científica, se habla de la ciencia, pero la comunidad científica es conservadora, como todas las comunidades. Cuestionar lo establecido, eso es obligatorio a todo lo que se llame saber y conocimiento, sea filosófico, humanístico, científico o técnico. Sobre la especificidad de la filosofía, yo sí diría que la filosofía tiene una pequeña ventaja, y es que los saberes, pues, se ocupan de un aspecto, de una parcela, de una forma de mirar de la realidad. Tienen, pues, una definición material de su objeto de estudio, es decir, son saberes parciales, lo digo un poco en el mejor sentido de la palabra. La filosofía tiene esa dimensión globalizadora. si hablamos mucho de lo interdisciplinar, de crear redes de conexión, quizás un poco esa función la cumpla algo mejor que otra, ¿eh? Algo mejor que otra, pues la filosofía. Esa debería de ser su función. Quisiera decir algunas cosas más. Cuando se habla de, efectivamente, como si la filosofía fuese el medio idóneo para hacer filósofos críticos. A mí siempre me ha parecido un poco pedante, con todo el respeto, pues la afirmación de Kant de que no se enseña filosofía, sino se enseña a filosofar. Incluso muchos profesores posiblemente sean las primeras palabras que le dirijan a sus alumnos a comienzo de curso. Eso está muy bien decirlo, pero es bastante más difícil hacerlo. Sí, hay que enseñar a filosofar, enseñar a pensar, pero hay que hacerlo primero de una aproximación bastante más humilde. Es decir, yo creo que esta ampliación de horario pues es una oportunidad para poner a los alumnos en contacto con la filosofía y con la historia de la filosofía. Sobre esto, un breve apunte. Esos saberes útiles, pues consideran que la historia es lo superado, lo obsoleto, lo añejo, y que le es absolutamente inservible, y por lo tanto puede prescindir de ella. En el caso de la filosofía, lo pensado, no es aprender a pensar, es conocer lo pensado. Lo pensado es imprescindible para empezar a pensar mínimamente por ti mismo.
Onda Capital, 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com. La adopción de determinadas posturas durante periodos prolongados puede causar lesiones articulares y de espalda. Es muy importante ser consciente de la postura que adoptamos en cada situación, ya que una buena higiene postural puede prevenir la mayoría de lesiones y molestias relacionadas con la zona lumbar. Consejo patrocinado por Centro Quiropráctico Benacasum.
La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com.
Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti, y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso.
Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com.
La siguiente curiosidad navideña está patrocinada por Velando, juguetes, fiesta y golosinas para cabalgatas, espartinas. ¿Sabías que la tradición de las cabalgatas de Reyes no solamente se celebra en España, sino en muchos otros países como Andorra, Polonia, República Checa y en algunas ciudades de México? La primera vez que se celebró en España fue en el siglo XIX, exactamente en el año 1855. Cuando el gobierno de nuestro país decidió celebrar la festividad de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, con una cabalgata en la calle con tal de animar a la gente de las ciudades. Esta curiosidad ha sido patrocinada por Velando, juguetes, fiesta y golosinas para cabalgatas espartinas.
Hola, soy Elena Tobaruela, de GabinetePsicologiaSevilla.es. El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por GabinetePsicologiaSevilla.es.
Desde Redes queremos mostrar nuestro dolor e indignación ante el reciente asesinato de Laura Luelmo, profesora de Zamora que vino a trabajar a un instituto de la provincia de Huelva. Aparte de la repulsa que cualquier ser humano pueda sentir ante hechos como este, creemos en redes, desde nuestra perspectiva educativa, que hemos de imponernos algunas reflexiones sobre la violencia machista y el papel que la escuela puede jugar al respecto. No vamos a abundar en el análisis del marco ideológico del que creemos se derivan estas y otras prácticas discriminatorias, que culminen o no en acciones violentas contra las mujeres, han de merecer el rechazo social y han de ser objeto de atención educativa. Por otra parte, es un lugar común la recurrencia, cada vez que suceden hechos de esta naturaleza, a la educación y a la escuela, como el único y principal aparato institucional donde estas cuestiones pueden abordarse y encontrar solución. Desde redes sabemos que el papel de la escuela y la educación escolar en la conformación de una conciencia cívica y ética es francamente humilde frente al que juegan otras instituciones sociales, como el entorno familiar, los amigos o los medios de comunicación de masas cada vez más presentes en nuestras vidas y cada vez por más canales. No pretendemos rehuir responsabilidades ni negar que la escuela tiene su papel en esto, solo queremos no magnificar el mismo. No obstante, sí hay algo que hace la escuela, diaria e inevitablemente, y no es sino en tanto que es lugar por donde pasa una buena parte de su vida la población infantil y adolescente, ser un fino detector de conductas y tendencias sociales que tarde o temprano se convertirán en graves problemas. Y la escuela no rehúye este papel, antes bien lo ejecuta una y otra vez, aunque hemos de reconocer, con escaso éxito, pues su voz apenas tenida en cuenta por la propia administración política y los grandes altavoces de la comunicación social. Desde hace tiempo, diversos colectivos de educadores, maestros, profesores, orientadores escolares, vienen alertando de un repunte y avance de las conductas irrespetuosas con la diversidad y los derechos humanos. Machismo, homofobia, racismo o xenofobia, sin que ello haya desembarcado en la elaboración de planes sólidos que cuenten con los datos aportados por el profesorado, que se mantengan en el tiempo y se sometan a una evaluación rigurosa dentro y fuera de la escuela. Para ello, la administración debería poner el vasto banco de datos de que dispone sobre la población escolar al servicio de los investigadores e instituciones y no convertirlos, como viene haciendo, en el secreto mejor guardado e inaccesible. Les aseguramos que quizás la escuela pueda hacer más o menos, pero sí es la primera institución que sufre y detecta lo que va a venir. Simplemente se trata de prestarle atención y escuchar a los que trabajan día a día en ella.
El 18 de octubre de este mismo año que finaliza, en el programa número 8 concretamente, contábamos con la presencia de dos excelentes invitados, José María Pérez, inspector de Educación, y Raquel Rodrigo, maestra de Educación Especial. Ambos debatieron junto con nosotros sobre la situación de la educación especial en Andalucía. Redes Dice atendía así a una llamada de atención y ayuda del AMPA para un mañana del Colegio García Lorca de San Jerónimo. Esta llamada nos dio pie para analizar el informe de fiscalización de la educación especial en Andalucía que había sido emitido en julio de este mismo año. Intentábamos, por tanto, poner en relieve una de las preguntas que se hacían en dicho informe. ¿Se logra la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo? Tanto en la introducción que hace Pedro García en esta sección como la intervención de los invitados, nos parece vuelve a poner a la educación especial en la punta del iceberg, motivo por el cual hemos elegido esta sección para su reemisión.
Pues bien, el resto del programa lo vamos a dedicar a un tema crucial en la educación andaluza, como es la educación especial. Vamos a usar como pretexto un informe recientemente publicado por la Cámara de Cuentas, que efectivamente el 18 de julio del 18 aprobó un informe de la fiscalización de un programa presupuestario de la educación especial 2012-2016. Es mucho más que un informe de fiscalización, es un auténtico retrato de la situación de la educación especial en Andalucía y sus problemas, porque atiende a centros tanto de infantil, secundaria, porque atiende tanto a público como concertado, porque contó con muchas fuentes de información, tanto de la propia consejería complementada con visita a centros. Es una auténtica fiscalización de la actividad de los órganos administrativos de la consejería en ese terreno y merecería una difusión grande en todos los centros educativos. Porque se planteaba dos objetivos. Dos objetivos que en parte es la misma pregunta que se hace esta madre de AMPA de San Jerónimo, que no es más que un botón de muestra de muchas madres y de muchas AMPA. Algo tan simple como esta pregunta, decía en la Cámara de Cuentas, ¿se logra la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros ordinarios sostenidos con centros públicos? Y se lo preguntaba atendiendo a muchas cuestiones. Si había centros y plazas escolares que garantizaran la escolarización, si había un suficiente número de profesores, qué nivel de orientación educativa recibían estos alumnos, cuáles eran sus resultados académicos, hasta el papel de la inspección educativa en ese terreno. Y un segundo objetivo, que era, ¿se facilita el acceso al sistema educativo del alumno con necesidades educativas especiales en centros específicos de educación especial? Esas eran las dos preguntas. Pues bien, sus conclusiones en el terreno de la segunda pregunta causa rubor, porque llega a concluir que no ha sido posible evaluar el cumplimiento de este segundo objetivo porque los documentos que debería la Consejería haber suministrado no lo ha suministrado, o lo ha suministrado con retraso o han sido erróneos. Incluso llega a decir que de esta carencia de información destaca el retraso en la elaboración del informe final que le compete a la GAEBE, ya que ha transcurrido más de un año y medio desde la finalización del plan y no lo ha hecho todavía. Pero sí responde a la primera pregunta. Y en la primera pregunta da como mínimo tres conclusiones claves. Han aumentado los alumnos, no han aumentado los centros y han disminuido los recursos al menos en un 18%. Los agentes externos, los equipos orientadores, los EOI, son claramente insuficientes y la inspección parece mirar para otro lado en sus planes oficiales, por lo menos. Y alude a un problema también de recorrido académico de estos alumnos tras la obligatoria. Pues bien, de este informe y de la educación especial pues tenemos dos invitados de lujo en el estudio, que le agradecemos que estén aquí y que nos va a presentar Salud.
Sí, sí, pues efectivamente. Tenemos a José María Pérez y a Raquel Rodrigo. José María es inspector de educación desde el año 2003 y es un asiduo colaborador del programa. En cuanto que escuchen su voz, lo van a reconocer. Nos ha comentado libros y películas. Actualmente trabaja en la zona de Alcalá de Guadaira. Es especialmente importante para el tema de hoy porque fue jefe de servicio de orientación educativa y tuvo relación estrecha con normativa que se publicó sobre estos temas, así como contacto con la realidad de educación especial y sus diversos colectivos. Por si fuera poco, es maestro y orientador como origen profesional. Y después tenemos a Raquel Rodrigo. Raquel es diplomada en Magisterio en Educación Especial por la Facultad de Educación de Zaragoza. Comenzó a trabajar en el año 1999 aprobando las oposiciones en el 2003. Ha trabajado 15 años en distintos centros de Educación Especial en Aragón y llegó a Andalucía el pasado curso y está trabajando actualmente como profesora de Pedagogía Terapéutica en el SEIP Oromana. Es una maestra de apoyo a la inclusión, el término que le gusta a Raquel. Maestra de apoyo a la inclusión. Actualmente es la coordinadora de coeducación y Escuela de Paz. Y entre su formación destaca el posgrado en comunicación aumentativa por la Universidad de La Salle y la formación con Gloria Soto en la Universidad de San Francisco, visitando escuelas de educación especial. Ha publicado Lectoescritura para Todos, ganador del segundo Premio Nacional de Innovación Educativa y Pan de Lectura, recopilación de experiencias en torno al trabajo de la biblioteca en distintos centros de Aragón. Ha coordinado algunos proyectos que han resultado ganadores, como tercer y primer premio de Buenas Prácticas en Convivencia en el año 2008-2009 y primer premio de concurso Romper Barreras 2015. Pues aquí estamos, bienvenidos. Bueno, seguro nos vais a aportar muchísimas cosas.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa.
Muchas gracias Raquel por estar aquí. Bueno, para empezar, y además eso es un formato de debate donde podéis intervenir cuando queráis, preguntemos o no. ¿Qué opinión tenéis sobre las conclusiones del informe o qué os ha llamado más la atención? O dicho de otra manera, y a bote pronto, ¿a vuestro juicio se logra la inclusión por el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros ordinarios? ¿Es sostenido con fondos públicos?
A la luz de las conclusiones y de los datos que aporta el informe, indudablemente no. Pero independientemente del informe, yo es que diría que la inclusión educativa y la inclusión social es un asunto pendiente en nuestro país y pendiente en nuestra comunidad autónoma. Y doy una información recientísima de esta mañana. Esta mañana se ha aprobado, afortunadamente por unanimidad, en el Congreso de los Diputados de España, que las personas con discapacidad intelectual pueden votar en las elecciones, 18 de octubre de 2018. A partir de hoy, las personas con discapacidad intelectual pueden participar en las elecciones como derecho democrático que todos tenemos y que ellos no tenían, 100.000 personas en nuestro país. El elemento clave para la inclusión social y escolar es la participación. Si no se puede participar, no se logra la inclusión. La participación de las posibilidades de cada uno. Por tanto, a la luz de los datos, que no olvidemos, es un informe de fiscalización que se desarrolla o que fiscaliza el periodo 2012-2016, indudablemente no, porque los recursos para el apoyo que propician la participación de las personas que tienen mayores dificultades para la misma se han reducido, ya que el 23% del alumnado aumentó en ese periodo de 4 años y, sin embargo, los recursos personales, por ejemplo, aumentaron solo en un 7%. Por tanto, hay un desequilibrio. Por otra parte, del informe se deduce otra conclusión clave: los graves desequilibrios en la distribución del alumnado que provocan segregación. Y la segregación es contraria a la inclusión social y a la inclusión educativa, por supuesto. Esa es una segunda conclusión clave, más allá de los propios recursos, el cómo están distribuidos, el cómo se gestionan, el cómo se utilizan esos recursos. Y por último, de manera complementaria, hay un par de conclusiones que, hombre, no cabe duda que son preocupantes, como una falta de rendición de cuentas de los 300 y pico millones de euros que se, independientemente del gasto de personal, los 350 y tantos millones de euros que se emplearon en el 2016 para la educación especial, creo que también es una conclusión que puede provocar preocupación. Y termino analizando estas tres grandes conclusiones, se podría hablar de otras, recordando que en septiembre del año pasado, de 2017, se publicó en Andalucía la Ley 4/2017 de derechos a las personas con discapacidad, hace un año, y en esa ley hay dos artículos clave, el 19 y el 20, que hablaban de que era necesaria una estrategia para la atención de las personas con discapacidad en el ámbito educativo, y también el artículo 19, si no recuerdo mal, que proponía 17 medidas que podrían encajar perfectamente con las conclusiones de este informe, con lo cual la propia ley promulgada por el gobierno andaluz es un hecho, es un síntoma que refleja que indudablemente hay que avanzar mucho y que estamos en una situación, yo diría que deficitaria, respecto al principio de inclusión que se promulgó en nuestro país en el sistema educativo en el año 2006 con la Ley de Ordenación del Sistema Educativo, la LOE.
¿Y tú cómo lo ves, Raquel?
Bueno, yo creo que somos bastante ambiciosos cuando hablamos de inclusión, porque aparece en la ley, pero yo creo que la mayor parte de las personas que estamos en educación no sabemos qué quiere decir inclusión. Y lo peor de todo es que no nos lo creemos. Es cierto que hacen falta muchos recursos, pero el principal recurso, que es el maestro, es el que tiene que empezar a cambiar mentalidad. Tiene que pensar que él es el motor es el principal responsable de sus alumnos. Lo que pasa es que esto no lo podemos hacer tampoco sin formación. Yo, cuando decíais el término, a mí me gustaría ser maestra de apoyo a la inclusión, porque creo que los PTs o los ALs tenemos una doble función. Por un lado está la de atender a los alumnos, sobre todo a la hora de establecer los programas específicos, lo que puede ser más complicado con respecto a sus necesidades educativas especiales, pero la otra misión importante es la de apoyar al maestro, de apoyar a los compañeros, aportándoles formación o información para poder atender a sus alumnos, que son las personas que más tiempo están con ellos en el aula. Entonces, hablar de inclusión yo creo que es muy ambicioso, porque no estamos preparados los maestros, con lo cual, bueno, no está preparada la sociedad en absoluto, pero al menos los maestros deberíamos ser los portadores de ese término, y lo desconocemos, porque no estamos formados.
Raquel, llevas poco tiempo con nosotros en Andalucía.
Nada, acabo de llegar.
Pero, no sé, te pregunto a ver si has conseguido observar alguna diferencia en este campo, en el ámbito de la educación especial, entre tu tierra de origen, Aragón, y la situación que te has encontrado aquí en Andalucía.
Como decís, llevo muy poquito tiempo y yo me considero siempre muy afortunada porque creo que vengo del mejor colegio de educación especial de Aragón, si no de España, que es el Centro de Educación Especial Jean Piaget de Zaragoza, y creo que he llegado a otro de los mejores centros o menos de Alcalá, que es el CEPO Romana. Tenemos la suerte de tener un PT completo, un PT de aula de educación especial y un logopeda compartido. No nos podemos quejar a nivel de recursos, pero siguen siendo insuficientes, por supuesto. Sobre todo la parte de orientación. Lo que no podemos es tener un orientador 4 horas a la semana cuando tenemos un volumen de más de 500 alumnos en el centro, muchos niños con necesidades educativas especiales y muchos niños, una larguísima lista de demandas para solicitar la evaluación psicopedagógica. Creo que es insuficiente. Y otro de los aspectos que yo creo que falta mucho es el tema de los monitores de educación especial. La educación infantil, sobre todo los 3 años, vienen con muchas necesidades de autonomía los niños. Si a ello le añades, como el colega anterior que nos han dicho, 3 niños con autismo, o como tenemos en este año nuestro 104 niños con necesidades educativas especiales que han entrado, te encuentras unas dificultades muy importantes. Cada centro hace lo que puede. Organizativamente yo creo que mi centro nos ha dado mucha libertad al equipo de orientación para poder apoyar esos años, pero creo que faltan las figuras de los monitores de educación especial o de las auxiliares
y los educadores. Y atención en los servicios complementarios, no solo...
Sin duda. Los niños están todas las horas del cole, no solamente las horas con la maestra.
Claro, porque además, permíteme, Andrés, porque como soy también de PT, me llega mucho, ¿no? Entonces, parece que el niño con necesidades especiales, con necesidades educativas, es solo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
No, para nada.
Y tiene un servicio de aula matinal, tiene un servicio de extraescolares, tiene un servicio de comedor, y ahí parece como si no existiera, ¿no? Uh-huh. A mí el tema de monitores y de educadores de disminuido, bueno, ya si hablamos de otros temas de los cuales no me quiero ni acordar, pues... pero perdona que te haya interrumpido, Andrés, pero...
En absoluto, salud, sí, de eso se trata. Mirad, hay esta pregunta para los dos, ¿no? Una de las cosas de la que suele presumir, digamos, la Junta de Andalucía por voz de su presidenta, es de la equidad del sistema. Sin embargo, estamos viendo que las carencias que denota el informe van directamente en contra del logro de esa equidad. Lo que yo quería, incluso el informe habla de que existe la carencia de un marco estratégico, es decir, no hay un planteamiento a largo plazo que contemple la educación en sentido amplio para abordar el tema de la educación especial. Raquel decía antes que lo más importante es que los maestros se crean la inclusión. Los maestros y la sociedad a la que pertenecen esos maestros, de la que son hijos además, ¿no? Hijos de hija. Bien, yo quería una reflexión vuestra sobre qué alternativas, o sea, qué concreciones podía tener este marco estratégico para contemplar la inclusión dentro del sistema educativo.
Bueno, la primera, yo creo que Raquel ha dicho algo muy interesante refiriéndose a los maestros, ¿no?, a los profesionales, pero que habría que atribuírselo previamente al que tiene la responsabilidad de la política educativa. Es decir, si usted promulga un principio de inclusión, usted tiene que tener muy claro qué significa eso, para después poner en marcha los mecanismos y los recursos que puedan dar lugar a ese principio. Y hay dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, tenemos que vencer los prejuicios que todos tenemos contra el que es diferente y distinto a nosotros. Podemos hablar de educación especial, podemos hablar de otros sectores sociales, no solo de educación especial. El principio de inclusión, es social y escolar, pero en el amplio sentido de la palabra. Si el propio político, y dudo que se tenga claro ese principio, cuando el 18 de octubre de 2018 se ha promulgado la posibilidad de que las personas con discapacidad intelectual puedan votar, ¿quién éramos nosotros para privar a estas personas de poder votar? ¿Quién éramos? quién era el político de turno para poder hacer eso. Por tanto, en primer lugar, el principio hay que tener claro qué significa. Y significa que cualquier persona, con sus características y con sus condiciones, participe lo más dignamente posible en los ámbitos sociales en los que se desenvuelve su vida. Y eso requiere muchos apoyos cuando hay dificultades, cuando las personas tienen dificultades. Cuando la persona va en una silla de ruedas, cuando la persona tiene una dependencia por una cuestión de Alzheimer, cuando la persona tiene una discapacidad intelectual, cuando es sordo, por lo que quiera que sea. Los apoyos son fundamentales, pero ojo, los apoyos no son fundamentales para desarrollar principio educativo de especialización, es decir, el alumno segregado con el especialista. No, el apoyo es necesario para que el alumno participe en sus entornos, en sus contextos. De la misma manera que es fundamental que las familias tengan apoyo para que su madre o padre con Alzheimer pueda participar en la vida social. Pero si la familia o el centro educativo no tiene los recursos y los apoyos, la participación es difícil. Y eso ha que dar lugar a segregación. Con lo cual, se promulga un principio y se toman medidas que van contra el propio principio. O mejor dicho, no se toman las medidas adecuadas para que el principio se pueda llevar a cabo. Entonces, y hombre, y termino, perdón, no quiero alargarme. Y claro, el maestro tiene que tener claro el principio, por supuesto, pero el mensaje que hay que trasladarle a los maestros, a las familias, a los inspectores, es un mensaje claro por parte de quien tiene la responsabilidad. Y para eso el concepto tiene que estar muy bien definido y cuáles son las estrategias para conseguirlo.
¿Cómo lo ves, Raquel, tú?
Yo sí creo que a primero aparecen los principios, nos parecen fantásticos, maravillosos, y ahora venga, hacemos la ley. Pero cómo desarrollamos esa ley es lo que no nos dice nada. No nos lo dice nadie tampoco. Ah, que hable un poquito más fuerte. Bueno, un poco pues lo que decía. Primero la moda y luego a ver qué es lo que, cómo lo hacemos. Y eso no nos lo dice nadie. Para empezar, la facultad de magisterio yo creo que tiene mucho que ver allí. Tenemos que formar a todos los maestros para que esa inclusión sea real, para que nos la creamos. Pero sobre todo tenemos que dar luego los apoyos a los centros, sin el personal. Yo me refiero que ya no es tanto la cantidad como la calidad. ¿Es importante dar los recursos? Sí, pero hay que dar recursos de calidad. No me sirve de nada tener 3 PTs y tengo 3 PTs mal formados o 3 maestros que no se creen lo que tienen que trabajar.
¿Tú podrías decir, Raquel, en ese sentido que los planes de formación, tanto inicial de magisterio como los planes de formación permanente con los CEP, no responden en absoluto a que los maestros estén formados en inclusión, ¿no?
Para nada.
Totalmente de acuerdo, Raquel, para nada.
Para nada.
Pero lo de los apoyos, a ver, a mí me gustaría hacer hincapié, si me permitían, que el apoyo no es para el alumno con necesidades educativas especiales, el apoyo es para todos los alumnos, es decir, de ese apoyo se benefician todos. Eso es inclusión. Se benefician las familias, los padres, los niños, todo.
Claro, es un apoyo a la inclusión.
Claro, es que da la impresión que el apoyo es para el niño. No, mire usted, el apoyo es para el trabajo diario de un centro. Por lo tanto, cuando se reivindica un apoyo, no te debería reivindicarlo solo esa familia o ese maestro, sino un centro, porque el apoyo es para el centro. Para la labor diaria que Raquel nos puedes contar en poquitas palabras, que sé que es muy difícil, pero ¿qué problemas te encuentras? ¿Cómo es tu trabajo diario? ¿Qué satisfacciones tiene? Porque también tiene muchas satisfacciones y me consta que ese trabajo tiene muchas satisfacciones. ¿Nos lo puedes contar brevemente?
Bueno, es muy diferente el PT de un centro específico al PT de un centro de ordinaria. Yo acabo de llegar a ordinaria después de tantos años de específico que no sé si soy la persona más idónea para poder hablar de ello. Yo creo que es un poco el resumen de lo que te he venido a decir. Por un lado, están las necesidades específicas del alumno, que el PT debe trabajar con el alumno, pero luego yo creo que la labor importante de los PTs y de los ALs es ver el entorno del alumno y ver cuáles son las barreras que tiene para intentar solucionarlas. Pues si necesita un apoyo visual o si necesita una agenda. Es decir, ¿cómo podemos facilitar la participación del alumno a través de ayudas externas? Y ese es el apoyo que nosotros tenemos que dar también a los tutores. Por un lado, el trabajo específico con los alumnos y, por otro lado, el apoyo a los maestros para que puedan favorecer la participación del alumno en su clase.
Está clarísimo, ¿sí?
Sí, totalmente.
Hay un audio, parece que ha entrado.
¡Ay, sí! ¡Qué bien!
Vamos a ver, ¿qué nos dice?
Buenas tardes, soy Ángeles de la Torre Bravo, profesora de secundaria. Y me gustaría saber qué recursos tiene la Junta de Andalucía para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales sobre todo aquellos alumnos que tienen un 60 o un 50% de minusvalía y que bueno, pues ahora mismo no tenemos esos recursos en educación. Me gustaría saber qué se está haciendo por esos alumnos.
¿Alguna respuesta breve?
Hombre, yo creo que habría que conocer el caso concreto. En principio, por el dato que aportas, parece que hay un grado de discapacidad elevado, creo que has dicho un minusvalía del 60%, y por tanto hay que conocer el caso. Los recursos que se usan en los centros educativos, que de los que se proveen los centros educativos, son maestros de pedagogía terapéutica, especialistas en pedagogía terapéutica, en audición, en lenguaje, y monitores de disminuido o monitores de para la educación especial. Básicamente esos son los recursos, y después están las diferentes modalidades de escolarización que me imagino tú conocerás.
Es indudable que en secundaria, además, todo lo que estamos hablando en secundaria se agrava. Es decir, el informe, una de las cosas que plantea es que el déficit de recursos, el déficit de formación, el recorrido académico de los alumnos, pues se hace un auténtico erial, un auténtico suplicio cuando se va avanzando en los niveles académicos, sin ninguna duda. Es decir, ahí hay todavía un informe mucho más duro en ese punto.
De hecho, hay un dato, Pedro, en el que recoge el propio informe de la Cámara de Cuentas, es el tremendo abandono que se produce desde primero de ESO a cuarto en este alumnado. Hay un dato en primero de ESO aparecían 4.402 alumnos con necesidades educativas especiales y en cuarto de ESO 1.776. Claro. Había casi un 60% de alumnos menos en cuarto de ESO que en primero, sin que se haya podido explicar bien en el informe qué ha podido pasar.
Vale, pues concluimos aquí. Si os pediría a los dos, si es posible, una frase de conclusión, casi de 10 segundos por cada uno, como conclusión de este debate. Bueno, ¿José María?
Pues la inclusión social y educativa está por construir.
¿Y tú, Raquel?
Pues mira, yo no es mía la frase, pero da la casualidad de que la encontré ayer y me encantó, que es: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener tener igual derecho a ser diferentes.
Preciosa.
Muchísimas gracias por haber venido y por estar aquí.
Contacta con redes a través de las diferentes vías: WhatsApp 644-384-496, email asociacionredessevilla@gmail.com, Facebook asociación.redes, Twitter @asociacionredes y web redeseducacion.net.